Libro de Mateo, el Evangelio de Mateos. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13. Nos dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hace 28 años, un domingo como este, nos reunimos unas 12 personas en una palapa en la Real del Alamito, y ahí comenzamos esta iglesia. Y al celebrar nuestro aniversario este año, vamos a volver a estudiar el pasaje que estudiamos ese domingo, en Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Ese día comenzamos la iglesia pensando y meditando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo del versículo 18, Mateo 16, 18, donde Él dice: edificaré mi iglesia. Tenemos esta gran promesa y es el lema de nuestra iglesia, que Cristo nos dice: edificaré mi iglesia. Ahora, el texto en sí, el versículo en sí, es algo controversial. Católicos y cristianos debaten sobre la interpretación del texto, especialmente qué significa la palabra roca, a quién se refería nuestro Señor Jesucristo con esa palabra. Aún cristianos, buenos cristianos, difieren que a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo con esa palabra. Ahora, el hermano Flores Gándara, creo que lo vi, cuando menos vi su carro, por ahí debe de estar. El hermano Flores Gándara, ahí está nuestro hermano Flores Gándara. Generalmente lo ando buscando por acá, ahora se me cambió para acá. El hermano Flores Gándara es experto, es erudito, él es un especializado en ese texto, así que si tienen cualquier pregunta, pueden ver a nuestro hermano después del culto. No vamos a estudiar la controversia, y aclaramos este pasaje, de hecho, cuando estudiamos el libro de Mateo, pero esta mañana tan solamente vamos a contestar algo de lo más importante y más práctico para nuestra iglesia. La primera pregunta es: ¿quién edifica? Cuando nos dice aquí: edificaré mi iglesia, ¿quién edifica? La segunda pregunta es: ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Y la tercera pregunta: ¿a quién edifica Cristo? Esas son las tres preguntas que vamos a contestar esta mañana. Ahora, la primera pregunta es: ¿quién edifica? Dice el texto: edificaré mi iglesia. ¿Quién dice esto? ¿Quién es esta persona? Bueno, la respuesta es muy fácil. La respuesta es que es el Señor. ¿Quién dice esto? No es nada controversial, no está muy claro el texto. No es el apóstol Pedro que dice aquí: yo edificaré mi iglesia. No es San Juan o alguno de los apóstoles que dice: yo voy a edificar mi iglesia. Es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, quien expresa esto. Pero quiero que notemos la descripción del Señor en este pasaje. Y aquí está el corazón, todo el peso de esta promesa está en quién hace esta promesa. Esta promesa no se trata de Pedro o de Juan o de Mateo o de alguno de los apóstoles, es el Señor. Pero ¿quién es el Señor? Realmente contestando esta pregunta vamos a tener la confianza, la garantía de saber, de verdad la iglesia va a ser edificada. ¿Quién es el Señor? Tenemos que fijarnos en esto. Muy bien, en primer lugar, noten de este pasaje que se menciona a nuestro Señor como Jesús. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta más importante que puedas hacerte en la vida. ¿Realmente quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Señor? A través de la historia, ¿quién es Jesús de verdad? Si fue un hombre cualquiera, un filósofo cualquiera, un carpintero cualquiera, un maestro, un rabí cualquiera, o realmente es Jesús el que nos habla este pasaje. Y nuestro Señor Jesucristo en el último versículo que leímos también enfatiza esto. Entonces, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Tiene que ser Jesús aquí en este pasaje cuando dice edificaré mi iglesia, es Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Josué en hebreo? La misma palabra, lo último, Josué, Jesús, en hebreo significa Salvador. Y es porque el Señor es nuestro Salvador que Él puede edificar su iglesia. De hecho, para comenzar, la iglesia nos tuvo que salvar, eso es lo primero. Estamos construyendo aquí atrás, pueden, si gustan, pasar y ver cómo va la construcción. Lo primero que hizo el albañil, hizo un hoyo en la tierra, más o menos de ese tamaño, puso una madera, y luego puso una madera horizontal, y luego una madera vertical. Estaba fijándome yo que estaba haciendo ahí el albañil. Eso fue lo primero que hizo. Y ahora, yo no soy arquitecto, la hermana Daniela es arquitecta, y les puede explicar, estas maderas son para ver el nivel. Me imagino que para eso es, para ver el nivel, cómo está todo, ¿verdad? Y si está el piso. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo al comenzar su iglesia fue poner un madero en el Monte Calvario. Así comenzó su iglesia nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó por ella en la cruz. De hecho, noten, esto es muy importante. Después de que Él dice, edificaré mi iglesia, habla a sus discípulos, y ven el versículo 21 lo que nos dice. Mateo 16, 21. ¿Qué fue lo primero, la primera lección? ¿De qué les habló Él después de decirles, edificaré mi iglesia? Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Primero que les enseña es la cruz, el madero de la cruz. Les enseña de su muerte, su sacrificio, es el sacrificio por su iglesia. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que Él es Jesús, el Salvador. Y es por su sangre vertida en la cruz que nos salva, nos reúne y nos lleva al cielo. Reúne esa iglesia universal. Como dice en el libro de los Hechos, lo acabamos de estudiar, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso se llama Jesús, el comienzo de la iglesia. En segundo lugar, este pasaje menciona al Señor como el Hijo del Hombre. Versículo 13 nos dice, Mateo 16 y el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando de sí mismo, por supuesto, una expresión favorita del Señor para describirse a sí mismo. El versículo 20 también lo menciona. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Y está hablando del Cristo, el Mesías, especificado y profetizado por el Antiguo Testamento. Pero vamos en primer lugar a esto de el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? El Hijo del Hombre. Bueno, podríamos pensar que Él es humano. Pero realmente esta expresión no nos habla de eso. Cristo es humano, por supuesto. Es todo lo contrario. Esta expresión nos habla de que Él es divino. Ven conmigo a Daniel. Esta expresión los judíos la entendían porque la leyeron en Daniel. Daniel, el capítulo 7 y versículo 13. Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Y el profeta Daniel nos da una de sus profecías más profundas, nos habla del futuro, de las cuatro bestias, nos explica de qué se trata esto, y luego nos dice, voy a comenzar a leer el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo, venía uno como, ¿qué? Un hijo, aquí está, de aquí viene esta expresión. Ahora, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este personaje en la historia de los judíos? Que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este no es un simple hombre, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí Daniel explica el reino de los persas, el reino de los griegos, el reino de la cuestión, todo eso va a desaparecer, pero viene un Rey de Reyes cuyo imperio, cuyo reino será verdaderamente eterno, con todo poder y un gran soberano. Eso es lo que significa la expresión hijo de hombre en términos de los judíos. Entonces, es el glorioso Señor, el Hijo del Hombre Todopoderoso, el Emperador Soberano, cuyo reino no tiene fin, que dice, edificaré mi iglesia. Entonces, algo segurísimo, porque Él lo dice, el Hijo del Hombre, el Todopoderoso, el Rey Soberano. Si Él contra nosotros, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nadie ha podido detener a la iglesia. Desde el principio de la historia, problema tras problema, prueba tras prueba, persecución tras persecución, teoría tras teoría, ciencia tras ciencia, filosofía tras filosofía, el diablo tratando de destruir a la iglesia, pero no ha podido. Miles de años después estamos aquí, somos testimonio nosotros de que la iglesia de Cristo permanece. O en tercer lugar, menciona al Señor este pasaje como el Cristo, ahora sí, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16 nos dice, Mateo capítulo 16 y versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, literalmente el Mesías, les dirían los judíos. El ungido, eso es lo que significa la palabra. El ungido de Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Los judíos ungían precisamente a esas personas y tipificaban a nuestro Señor Jesucristo. El Mesías como profeta, nuestro Señor Jesucristo nos revela al Padre y todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Como sacerdote, Cristo se ofreció a sí mismo, intercede por nosotros. Como Rey, Él nos defiende, nos gobierna y guía todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Entonces, enseñado por Dios, y aquí Cristo le dice a Pedro, eso te lo reveló Dios, Pedro también dijo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso que en el versículo 17, Él habla de Dios como mi Padre que está en los cielos. No un hijo adoptado, pero Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo mismo que decir que era Dios cuando Él dice que Él es el Hijo de Dios, cuando dice aquí que Pedro dijo que el Hijo del Dios viviente significa que era Dios. Y esto fue un gran problema para los judíos, porque eso significaba que Cristo estaba diciendo, yo soy Dios. Ven conmigo Juan 5, 18. Juan capítulo 5 y el versículo 18. A lo último fue por esto que los judíos lo crucificaron. No les gustó lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó y explicó con esta expresión. Juan capítulo 5 y versículo 18. No, lo voy a comenzar a leer en el versículo 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto, Juan 5, 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y subraya en la última frase, haciéndose igual a Dios. Este era el gran problema de los judíos. Pero es la realidad. Y el punto aquí en esta mañana es, hermanos, Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único inmortal, Él dijo, edificaré mi iglesia. Entonces es algo segurísimo, la promesa no es de un ángel, de un apóstol, de un hombre, la promesa es de Dios mismo.
Dios que tiene todos los recursos a su disposición. Dios mismo tiene todos los materiales del universo a su disposición. Todos los hombres, todos los ángeles, todas las cosas hacen su voluntad. No hay nadie que pueda detener entonces la edificación de su iglesia.
Los judíos trataron, los romanos trataron, los inquisidores trataron, los filósofos tratan, pero nadie la ha podido detener.
Con razón, Cristo nos dice que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Cristo es Dios.
Un salmo, ustedes probablemente lo saben de memoria, el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare, en vano trabajan. Pero es Jehová. Es Dios, es Jehová quien edifica esta casa, a su iglesia. No trabajamos en vano. Nadie va a poder detener esta obra. Entonces, resumiendo, la garantía, por así decirlo, la garantía del progreso de la iglesia de Cristo y de esta iglesia también, porque nos profesamos ser iglesia de Cristo, la garantía está en la identidad de Cristo. Como congregación de Cristo, entonces, conozcámoslo más a Él. Sepamos más de Él, de su promesa, su obra, lo que Él hace por nosotros. Eso es lo que nos va a dar energía y motivación en los días más tristes y trágicos. Poner nuestros ojos en Cristo, confiados en quién es Él, no en quiénes somos nosotros, no en nuestras obras, no en nuestro poder, pero en el poder de Cristo. Muy bien. Pero realmente, ¿qué significa cuando dice que Cristo va a edificar su iglesia? Que va a poner un bloque, luego otro bloque, un ladrillo, el otro ladrillo. ¿De qué se trata esto de edificar su iglesia? ¿Qué hace Cristo? Aquí vamos al segundo punto principal. Realmente, ¿qué hace Cristo cuando dice, edificaré mi iglesia? El diccionario dice que edificar es establecer, es construir un edificio, fundar o fabricar. Nuestro Señor Jesucristo usa ese lenguaje precisamente, ese lenguaje de la construcción, para enseñarnos que Él va a formar, Él va a establecer un grupo innumerable de personas como su iglesia. Y no se imaginen un edificio como una catedral, no se imaginen una iglesia como esta. Es mucho más grande, por supuesto, infinitamente grande la iglesia de Cristo a través de las edades. De hecho, nos dice Apocalipsis 21 que es como una gran ciudad. Nos dice Apocalipsis que son millones de millones, un número de personas que nadie puede contar. Es una ciudad, un lugar infinito. Así tan grande es la iglesia de Cristo, por supuesto, más glorioso, más gloriosa que la iglesia de Salomón. Por supuesto, nuestra experiencia ahora, ¿qué significa entonces eso? ¿Qué significa cuando dice, prácticamente hablando, qué significa eso de edificar a ese grupo de personas, de formar a esa iglesia? Bueno, significa que Él nos salvará en primer lugar, nos va a perdonar nuestros pecados, nos va a traer a Dios, nos va a hacer crecer en virtudes, nos va a formar como personas, como un pueblo peculiar, nos dice la palabra de Dios, que hacen buenas obras, de eso se trata, de edificar, nos va a ayudar a vencer los pecados que nos asedian, nos va a ayudar a vencer todas las pruebas, nos va a dar dones, nos va a perfeccionar al final. De eso se trata en términos prácticos. O en otras palabras, la edificación de aquí que habla Cristo de la iglesia es el crecimiento espiritual de cada creyente. Entonces, en esta promesa, no veas algo lejano, algo abstracto allá a la iglesia. Eres tú, somos nosotros, pecadores, débiles, tercos, necios, rebeldes, pero que Dios salva y Dios santifica para formar esa iglesia gloriosa, para transformarnos al final a ese edificio, a esa gran ciudad gloriosa, como nos dice en Efesios. Y también cuando dice, cuando nos promete nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, Él nos da a entender que este grupo será edificado conforme a un propósito de Dios. Vamos a suponer que usted hereda $1,000,000. Hereda $1,000,000 y habla con la arquitecta Daniela Orozco Noriega. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero invertir, quiero construir algo, quiero hacer una inversión, tengo un dinero, voy a hacer una inversión y construyendo algo. Bueno, ella le va a decir que quieres hacer una casa, una residencia en los lagos, quieres hacer un almacén, quieres hacer un mall nuevo, unos condominios, ¿qué quieres hacer? Al final de todo, la construcción, la edificación depende del propósito. No te vas a ir a vivir en un almacén, no te vas a ir a vivir en un mall. Bueno, hay personas que quieren vivir en un mall, pero es otra cosa. Depende del propósito, la intención, ¿verdad? Y eso es lo que quiero enfatizar, hermanos. Cristo dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Es un almacén? ¿Es un mall? ¿Es una casa? ¿Para qué es esa edificación, en otras palabras? Bueno, la Biblia nos dice exactamente para qué. Efesios 2:20 nos dice, Efesios capítulo 2 y versículo 20. Voy a comenzar a leer una vez más versículo 17. Efesios 2:17, vino, hablando a nuestro Señor Jesucristo, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois fundamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilloso esto! ¡Increíble! Vean 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5 nos dice también cuál es la intención, cuál es el propósito de esta edificación. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5. Comienzo a leer en el versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Es un templo! ¡Un gran templo! ¡Es la casa de Dios! ¡Qué maravilloso es esto! Con reverencia lo digo. El arquitecto Jesucristo nos edifica, hermanos, para que seamos un templo de Dios. Una casa espiritual para que Dios esté con nosotros, para que gocemos de su presencia, para que le alabemos cara a cara. ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Súper maravilloso! Dios con nosotros. De verdad, literalmente. ¿Qué es eso? En el cielo vamos a saber. Es cuando el salmista se emociona y dice, deleites eternos con Dios. Disfrutando la presencia beatífica, transformadora de Dios. Y aquí, ojalá que nadie me malentienda, lo voy a decir porque lo tengo que decir para hacer el punto, pero ojalá que nadie me malentienda. La iglesia no es un lugar de autoayuda, de terapia para prosperidad personal. La iglesia no es un lugar para resolver los problemas matrimoniales, los problemas familiares, para vencer las drogas y los vicios y así progresar en la vida. La iglesia no se trata de eso, hermanos. La iglesia está siendo edificada para la gloria de Dios. Esto es lo principal y más glorioso y primordial de una iglesia de Cristo. Esta iglesia es para venir a adorar a Dios. Esta iglesia es para que admiremos a nuestro Dios, para que aprendamos de nuestro Dios,
para que lleguemos a un punto de conocerle a Él, de tal manera que vamos a ser transformados en nuestras vidas diarias, y vamos a ser transformados como esposos, vamos a ser transformados como esposas, y nuestros hijos van a cambiar, y va a haber salvación y santificación, sí, pero eso es secundario, eso es fruto. Es cosa por añadidura. Lo primero es que Cristo edifica su iglesia para Dios.
Ojalá que nadie me malentienda. Si tiene problemas matrimoniales, si tiene problemas con sus hijos, si tiene problemas personales, qué bueno que venga a la iglesia y que busque a Dios y que encuentre el Evangelio. Qué bueno. Pero una vez más, hermanos, aquí no venimos a esta iglesia a motivarnos y animarnos personalmente y corporalmente y a cantar, como algunas empresas que hacen que brincan y cantan y danzan para animar a sus empleados y que prosperen personalmente y hagan mejor el trabajo. No se trata de eso. Esta iglesia se trata de Dios, la gloria de Dios. Para eso estamos aquí. Para eso Cristo edifica su iglesia. La última pregunta que hemos de contestar es, ¿a quién edifica Cristo? Y el texto nos dice, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Una vez más, aquí no se trata de piedras y ladrillos y maderas. Ni tampoco se trata de sacerdotes y pastores y ancianos y diáconos. O del concilio de líderes eclesiásticos o, como dicen los teólogos, la curia. No se trata de eso. La iglesia es el número de cristianos que a través de todos los siglos han creído en Cristo como el Hijo del Dios viviente. Todas esas personas que han sido regeneradas, santificadas y que serán perfeccionadas en el cielo por la gracia y para la gloria de Dios. Todas esas personas, personas como usted, como yo, débil, que tenemos fallas, que a veces somos muy tercos y necios y incrédulos, pero que Dios nos salva. Amén. Tiene misericordia de nosotros. Nos ayuda a reconocer de qué se trata la vida, lo último, que nos ayuda con nuestras familias, los problemas que tenemos con el esposo tan terco, y los problemas con los hijos, y la escuela y el trabajo. Y Dios nos ayuda con nuestro carácter tan fuerte que tenemos. Es el tipo de personas que forman esta iglesia. Personas como Saulo de Tarso. Personas como Marta. Personas como usted. ¡Qué bendición! A veces pensamos, yo no tengo ningún derecho, Dios no tiene misericordia de mí, yo no voy a poder nunca llegar a la gloria con este carácter, con este vicio, con esta mentalidad, con esta... Es el tipo de discípulos que Él escogió. A Pedro mismo le negó 3 veces en la cruz. 3 veces.
¡Tomás! Sí, si no pongo mi dedo en el hoyo, yo no voy a creer. Si no pongo mi mano en su costado, yo no voy a creer.
Muy empiricista, ¿verdad?
Para creer.
Y a veces así sentimos nosotros, si yo viera, si yo sintiera, si... Ese tipo de personas, es el tipo de iglesia, esa congregación que Dios edifica. Ahora, para mí lo más maravilloso de nuestro texto está en ese pronombre, esa palabra tan breve, mi. Edificaré mi iglesia. Que no es la iglesia de Paco Orozco, a lo último, esta iglesia. No es la iglesia de ningún pastor. No es la iglesia de Santa Teresa o de San Francisco. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este término, hermanos, nos lleva directamente a la cruz una vez más. Porque somos su iglesia. Cristo dice, mi iglesia. Porque Él compró esa iglesia. Él redimió esa iglesia. Hechos 20:28 nos dice esto. Es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Cristo dice entonces, mi iglesia, porque Él nos rescató.
Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esta es la gran garantía que Cristo nos va a edificar. ¿Por qué? Porque es suya, comprada a gran precio.
Eso es lo que hace especial la iglesia, que es mi iglesia, dice Cristo. Hay una unión, dicen los teólogos, una unión mística entre Cristo y la iglesia.
Mejor una ilustración les ayuda. Mi carro es un Impala 2002. Me gusta mucho mi carro. Es mi... iba a decir mi ídolo, pero ya confesé ese pecado hace varios sermones, ¿verdad? Ya lo dejé. No es mi ídolo ya. Pero si le suena algo, me preocupo, porque es el shaka shaka, chupu chupu chupu. Es el... ha de ser el mono Batman, ¿verdad? Que está descompuesto una vez más el mono Batman. Y voy con el mecánico y que le ponga la computadora porque hace un shaka shaka. Y lo chocan, bueno, hay que arreglarlo. Y ese es mi carro. Mi carro. Pero es muy diferente de mi brazo. Mi brazo es infinitamente más importante, infinitamente tengo una unión real, vital, sangre y carne, es mi brazo, mi brazo. Cristo dice, mi iglesia, como si Él dijera, mi brazo. Y de hecho lo es, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos dice la Biblia. Vean conmigo Efesios 1:22. Es algo increíble. No lo vamos a entender. Nadie les va a poder explicar, ni el hermano Flores Gándara va a poder explicar esto. Pero es una unión entre nosotros y Cristo, que viene Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues a mí, la iglesia es mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Porque Efesios capítulo 1, y nos dice el versículo 22. Está Romanos, Corintios, y luego está Gálatas, y luego está Efesios, el capítulo 1, y el versículo 22 nos dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego nos dice el capítulo 5, versículo 25, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Oh, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es por eso, hermano, hermana, que Cristo va a edificar su iglesia. Es su cuerpo, Él la ama, la santifica, la purifica, la sustenta y se la va a presentar. Y nos va a presentar a nosotros una iglesia gloriosa. Muy bien, vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. La promesa de Cristo, edificaré mi iglesia. La primera es que al orar por nuestras necesidades como iglesia, aquí en Hermosillo, tengamos en cuenta esta promesa y confiemos que Dios nos va a responder, Dios nos va a ayudar. En Cristo, como dice en Corintios, todas las promesas de Dios son sí y son amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Segunda aplicación. Recordemos que la iglesia todavía está en construcción. No hemos terminado, el Señor no ha terminado. Todavía está en construcción. Por el momento hay hermanas, la hermana Tiburcia, ¿cómo tiene problemas la hermana? El hermano Valerio, ¿cómo tiene problemas el hermano Valerio? Si supieran lo que hice la semana pasada, lo que vio en la televisión. ¿Saben cuántas veces falló en sus devocionales la hermana Tiburcia? Qué triste, qué trágico. ¿Cómo están sus hijos? Hermanos, por el momento estamos en construcción. Todavía Dios no termina su obra en nosotros. Pero va a llegar al final. Esperemos. Pero hasta entonces, con mucha esperanza, con mucha paciencia, tratemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos que andan mal, que no siguen los preceptos, que no siguen los caminos de Dios como deben de seguirlos. Ten paciencia contigo mismo. Estamos edificándonos. Tercera aplicación. Usemos nuestros dones y nuestros talentos para ayudar en la edificación de la iglesia. Somos colaboradores con Cristo, nos dice la palabra de Dios. El Señor usa, nos usa a nosotros, usa medios para edificar a su iglesia. Él pudiera usar un ángel. Cornelio, dice la palabra de Dios, que se le apareció un ángel y le dijo, ¿sabes qué? Llámale a Pedro. Fue Pedro con sus amigos de Joppe, ¿verdad? ¿Y por qué el ángel no le testificó, no compartió el Evangelio? Porque es una obra de nosotros. Dios en su soberanía, en su gracia, en su providencia, nos usa a nosotros. Es maravilloso. Usa tus talentos, usa tus dones para la edificación de la iglesia. Jóvenes, mujeres, niños, todos estamos incluidos en Efesios 4. El versículo 16, cuando nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, Efesios 4, 16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Penúltimo lugar, asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. Solo si eres parte de la iglesia de Cristo vas a ser edificado. Solo si eres parte de la iglesia de Cristo no vas a ser destruido. Porque todas las demás iglesias falsas, todas las sinagogas de Satanás, como dice en Apocalipsis, todas las iglesias ateas serán destruidas. Solo la iglesia de Cristo va a ser edificada y terminada. Entonces, ¿cómo eres parte de su iglesia? ¿Bautizándote? No. ¿Dando $1,000,000 de ofrenda? No. ¿Haciéndote sacerdote? ¿Haciéndote un pastor? No. ¿Monja? No. ¿De qué se trata esto? La única manera de ser añadido a la iglesia de Cristo es arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Él, que Él es Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta mañana, cree como un niño que Dios existe. Cree como un niño que Dios es, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Es así como Dios se salva y te hace parte de ese grupo innumerable de personas que serán edificadas y perfeccionadas hasta el final. En último lugar, hermanos, especialmente como Iglesia Bíblica Monte Oreb en este día, glorifiquemos a Cristo. Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor. Alabemos a Dios por su obra en esta iglesia. Él es el arquitecto. Él es el quien hizo el proyecto. Él es el que pagó por ella muriendo en la cruz. El que dirige la obra. El que nos fortalece, nos edifica, provee todos los medios para que seamos terminados. Él nos ha ayudado a través de 28 años y nos va a ayudar hasta el final. Él sea toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran promesa. Esa es nuestra confianza para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que tú edificas a tu iglesia. Sálvanos, santifícanos, transfórmanos por tu gracia, como lo has prometido. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a cumplir con nuestro ministerio, nuestro servicio. Te damos gracias por lo que has hecho en estos 28 años. Aún los edificios arquitectónicos que nos has dado. Demos gracias por las familias, los hermanos, los amigos que nos visitan, son miembros de esta iglesia, nos ayudan. Pedimos, Señor, en este día que Tú nos des de ese gozo de poder disfrutar y estar en esta iglesia con Tu presencia, sabiendo, Señor, que a lo último para eso estamos aquí, para conocerte, para buscarte, para adorarte a Ti. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que pongamos nuestros ojos en Cristo, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, el gran arquitecto del universo. Aunque no lo hemos visto, aunque es invisible, le amamos, porque Él nos amó primero. Te pedimos que para Él sea toda la gloria en esta Tu iglesia. Te rogamos, Señor, en estos días que Tú tengas a bien mandarnos un avivamiento. Reaviva, Señor, la obra de nuestros días. Que nos regocijemos en Ti. Que la gente, nuestros hijos, no digan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? Pero que vean la armonía, el amor, que vean nuestra comunión, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Manifiesta, Señor, a Tu Espíritu, úngenos de lo alto, ayúdenos, Señor, en nuestras virtudes, ten piedad de nosotros, ayúdenos a vencer esos pecados que ponen obstáculos que nos causan tanta incredulidad, y todo para Tu gloria. Haz la obra, Señor. En Cristo. Amén.